Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Estamos aquí en cabina llena con Sebas, Diego y Tania, que viene corriendo, viene acelerada. Tania, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, amiga?
Muy bien, muy bien. Te escucho acelerada. Pero qué bueno que llegaste, llegó corriendo a cabina, ese es el compromiso que tiene Tania con este programa. Pero bueno, hoy no está Rox, que como saben iba a estar los miércoles, hoy no pudo llegar Rox, pero estaremos Tania, Sebas Ermenger y yo acompañándoles esta hora que tenemos mucho de qué hablar. Estaremos hablando sobre los comerciantes en la alcaldía Benito Juárez, estaremos hablando con Manuel Guerrero sobre un programa que estarán haciendo hoy miércoles. La mesa de los niños, claro que sí, y Mau Nava y el famosísimo Tantita Madre. Les recuerdo las vías de contacto de esta estación, @Ibero99FM en Twitter, Ibero90.9 en Facebook. El número de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Y ya más personal, me encuentran como @Mariana_LaraS. Tania, ¿cómo te encuentran?
@TaniaVillacampa en todas las redes sociales.
Y @SebastiánErmenger. Y bueno, vámonos con las notas de hoy.
Hoy.
La Fiscalía de Guerrero informó la detención de Andrés N., ex policía municipal de Taxco, por su presunta participación en la desaparición y asesinato del periodista Enrique Hernández Áviles, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre en una fosa clandestina después de haber estado desaparecido desde junio. El INE instaló la Comisión Temporal de Seguimiento del Proceso Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, con lo que se da inicio formalmente a los trabajos para los comicios programados para el 1 de junio del próximo año, después de una pausa de casi 2 meses. Aunado a esto, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, anunció que se enviarán 3 nuevas leyes secundarias de la reforma. El Congreso de Chiapas aprobó con 33 votos a favor la reforma al artículo 4 constitucional, la cual elimina el párrafo en donde protege la vida desde la concepción, por lo que se podría despenalizar el aborto. La Fuerza Aérea de Ucrania lanzó una andanada de misiles Scalp y Storm Shadow fabricados en Francia y Gran Bretaña sobre la región rusa de Kursk. Este ataque se suma a un bombardeo con misiles estadounidenses en contra de un arsenal en Briansk. Las nuevas tensiones en el conflicto entre Rusia y Ucrania también han causado una caída en los principales índices de Wall Street.
Muchas gracias, querida Tania, por las notas. Vámonos pues con el primer tema. El día de ayer, comerciantes del Parque de los Venados bloquearon por más de 4 horas las avenidas de Municipio Libre y Cuauhtémoc en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez. Esto era una protesta contra el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, dado que se le acusa de querer concesionar áreas del parque a empresas privadas y desalojar a los comerciantes de la zona. Pese a que llevan más de 35 años operando allí con permisos pagados. Sobre esto tenemos a Alfredo Valentín Colín, quien es comerciante de la alcaldía Benito Juárez. Alfredo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Alfredo, entiendo que el día de ayer ustedes se manifestaron por esta acusación que se tiene sobre privatizar la alcaldía. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Mira, el alcalde Luis Mendoza Acevedo nos quitó del comercio, ya que al parecer quiere meter empresas privadas al Parque de los Venados. Él defiende que no es cierto. pero por medio de la misma alcaldía nos están confirmando esa situación. Nosotros llevamos, bueno, hay gente que tiene hasta 50 años con un permiso registrado en gobierno central y nos los quiere cancelar. Ajá.
Okay.
Quiere hacer de sus mañas que ya vienen diciéndonos de tiempo atrás. Y de ahí nos quitaron de una cierta forma arbitraria. No nos dieron ninguna opción para poder regresar. Y ahorita llevamos prácticamente 2 meses sin trabajar. Tenemos familias que mantener, tenemos necesidades y no nos quiere dar ninguna opción. El día de ayer se hizo un cierre de calles para poder dialogar con esta persona. Nunca se presentó, mandó a gente de la misma alcaldía, pero sinceramente no queremos hablar con ellos. Queremos hablar directamente con el alcalde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestra situación, que ya tenemos mucho tiempo sin trabajar?
De acuerdo, ayer fueron recibidos por autoridades del gobierno capitalino que, como dice, ustedes no quieren hablar con ellos, pero entiendo que sí hablaron algo con ellos.
Sí, quedamos en un acuerdo, tenemos una mesa de diálogo con gobierno central, ¿sí?, para darle una solución a esto. Al parecer va a mandar gente de la alcaldía para poder dialogarlo y para poder quedar en un acuerdo y poder regresar a nuestro trabajo dentro del Parque de los Venados.
¿Les dieron alguna explicación sobre estas nuevas condiciones?
El alcalde quiere recortar, dice que es que el parque ya parece comercio, parece tianguis, que hay demasiado comercio, que no tiene muchos permisos y todo eso. En eso no hay ningún problema. Nos podemos acatar a las órdenes o a las reglas que él nos pueda proporcionar sin ningún problema, pero que ya nos deje trabajar. Esa es la solución que nosotros le estamos dando, sin ningún problema, pero él no quiere acceder a eso. Nos dio la oportunidad de regresar este sábado. Nos dejó trabajar como 2 o 3 horas a sus condiciones, como carpas blancas, logotipos de la alcaldía, pero al final de cuentas llegaron las autoridades de vía pública y nos dijeron que no podíamos trabajarlo. Pedimos les dijimos que el motivo y nos dijeron que no sabían tampoco ellos, que teníamos que hablar directamente allá arriba con las autoridades, pero nunca nos han recibido.
De acuerdo. Hoy en la mañana la alcaldía, a través de un comunicado en X, negó estas acusaciones de privatización, lo calificó como falsa. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones que dieron?
En realidad, él siempre se va como todo, ¿no? Va a defender a capa y espada la situación, porque sabe que dentro de esto se juega mucho dinero, ¿sí? Y nosotros pues pagamos un permiso en finanzas, ¿sí? pero yo creo que no sé en qué posición quiera quedar, porque obviamente dentro de esto va a percibir mucho más económicamente él que nosotros, que ya no se quiere sacar de dentro del parque que estamos.
Claro. ¿Qué acciones tomarán si no les ofrecen una solución concreta a sus demandas?
Vamos a seguir luchando, uniéndonos con demás comerciantes de diferentes puntos de la alcaldía, y seguiremos haciendo marchas, seguiremos haciendo plantones, y a lo mejor podemos hasta llegar al momento que podamos cerrar hasta la alcaldía.
De acuerdo, Alfredo, pues estaremos pendientes al respecto. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Alfredo Valentín Colín, comerciante de la alcaldía Benito Juárez. Vámonos entonces con una canción para este programa. Esto es Leap for You de The Scared Souls. The Sacred Souls, Leap for You. Una rolita fonquiesca, dice Seba Sermenger por acá.
Y aparte de una banda que estuvo el fin de semana en el Corona Capital.
Mira, yo no sabía, no los vi.
Mala tuya.
Sí.
Es que no nos invitaron, Mariana Lara.
No nos invitaron.
Ay, pero bien que estuvo los 3 días ahí.
Ah, ¿sí? Sí. Trabajo duro para pagarme mis boletos del Corona.
Muy bien.
Qué bueno. La que puede, puede.
La que puede, puede, en verdad.
Vámonos entonces con mi sección favorita de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
¿Le hizo falta tantita madre? ¿A quién le hizo falta tantita madre?
Pues, mira, es una historia bastante larga, pero... No, no tanto, un poco corta. Pero a días de dejar su cargo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez... perdón, me confunden las Y y las Ñes.
No te preocupes, ya me pasó varias veces.
Nos ahí ha pasado está. Mucho en este programa.
En este programa.
Pero para eso estamos, para aprender a hablar.
Exacto.
Logró tener una autorización judicial para cambiar a la Ciudad de México la firma periódica que debe realizar como imputado en el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde murieron 40 personas encerradas con llave. También un tema que hemos hablado en muchos programas con la querida Rox Aguilar. Entonces, pues por eso hemos nominado a Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional.
A ver, pero di ya.
Yáñez, ¿qué pasó? Ya lo aprendí.
Muy bien, muy bien. Qué bueno.
Gracias.
Yo quiero hacer una moción para extender este tantita madre, no solo a él, porque él sí, estoy de acuerdo.
Claro.
Pero a su ex jefe, que no lo corrió en ningún momento después de ese terrible incendio que dejó 40 migrantes muertos. Y tantita madre también a todas las personas involucradas en que este señor no esté en la cárcel, ¿no?
Sí, estoy 100% de acuerdo con eso.
Pues bueno, el tantita madre ahí se va para este miércoles. Hoy no hay audio porque estaba feo escuchar a Yáñez.
Sí,
a Garduño estaba... Yáñez. No, pero voten el jueves en X. Usted
el jueves
puede
por
votar.
La tarde pueden ya votar por...
Exactamente.
Y el viernes, Tania y yo les diremos quién fue el ganador. Pero bueno, mientras nos vamos a ir con una rolita, esto es Gift of the Open Hand de Banana Gun.
Esto que se termina de escuchar de fondo se llama Gift of the Open Hand, está a cargo de Banana Gun, y ya volvemos con más noticias para, bueno, más noticias, más información. Sí, ambas.
Ambas.
Ambas. Pues miren, tenemos una pequeña promoción, pero también algo bastante importante. El día de hoy, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, se está llevando a cabo el Foro AMMX 2024, que es un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas más cruciales para el periodismo en México. Este evento fue desarrollado por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, y llevan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con diferentes cursos y foros y ponencias acerca de inteligencia artificial, desinformación, seguridad, relaciones entre el gobierno y la prensa. Y pues se van a postular muchos periodistas y personas importantes para hablar de estos temas. Por ejemplo, ahorita el foro que sigue... se titula Seguridad, Protección y Contextos Profesionales de los Periodistas en México, resultados de la encuesta de Worlds of Journalism. Este empieza a la 1:45 y pues van a seguir así hasta las 6 de la tarde.
Sí, la verdad es que es una iniciativa bastante interesante para poder pensar cómo se comunica la información, cómo desde México contamos las noticias, las realidades que vivimos. Y este foro de la Alianza de Medios México, realizado por Google News Initiative y el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, creo que da justo en ese blanco, Tania, Mariana, hablando primero de algunas nuevas técnicas, tecnologías que no solo están presentes ya en una mesa de redacción, sino que la nutren y que hacen que el trabajo periodístico sea mucho más interesante y genere mejores resultados, como es el caso de la inteligencia artificial, pero también entendiendo el nuevo contexto político, porque va a haber una mesa que a mí me parece muy interesante a las 3:45 de la tarde, que se llama Nuevo Gobierno, una nueva relación con la prensa, en la que va a estar Ariadna García, directora editorial de La Silla Rota, Carlos Benavides, el director editorial de El Universal, César Castillejos, el director de Alianzas Estratégicas de TV Azteca y ADN 40, y también Xochitl Pimienta, directora regional del Departamento de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, porque vivimos un sexenio, el anterior, donde... mucho se gobernaba a partir de las narrativas y a partir de esa conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional de 7 a 9 o un poquito más. Y era una relación en ese que ellos llamaban y el gobierno anterior llamaba un ejercicio circular de comunicación, donde también desde el pedestal y desde el púlpito presidencial pues se señalaba a la prensa crítica. Había un tipo de prensa que gustaba al gobierno y otro tipo de prensa que era mucho más crítica y que era víctima de una denostación, ¿no? No estoy hablando de los grandes poderes mediáticos, sino de periodismo independiente que hacía su chamba en ese gobierno, como en este, como en anteriores, que la chamba es poner luz sobre abusos, sobre el poder, sobre violaciones a derechos humanos, y que ese periodismo incomodaba. Veremos, y no sé qué opinen ustedes, si esa relación asimétrica y de crispación total con la prensa cambiará ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Claro, esto ya lo habíamos hablado con Hugo García Marín el 1 de octubre, que acabó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hablaba él sobre cómo hubo una división en los medios por parte de la prensa, o a favor o en contra del gobierno, lo cual dividía mucho a los medios. Él subrayaba que entonces esto generaba un problema en el periodismo, porque el periodismo debía ser crítico, debería señalar las fallas, no porque no existan logros, sino porque es necesario mejorar las condiciones, y es algo que se espera ver en este gobierno y en esta relación que tenga la actual presidenta Claudia Sheinbaum con los medios, ¿no?
Sí, sin duda, y esperemos, porque por el bien, ahora sí que por el bien de todos, es importante una prensa independiente, una prensa que sea capaz de poner luz sobre estos abusos de poder, si es que se presentan, sobre escándalos de corrupción, si es que se presentan, y que seguramente se presentarán, porque se presentan en todos los sexenios y se han presentado en todos los gobiernos, ¿no? Entonces, es importante por beneficio ciudadano, por la capacidad que tengamos los ciudadanos para poder exigir respuestas y hacer una rendición de cuentas asertiva, pues tener mecanismos de prensa independiente. De todo esto y muchos otros más temas estarán y están reflexionando distintas personalidades, tanto de la academia como de los medios de comunicación, como de otras universidades, que eso también es importante, ¿no? Una universidad poder albergar a distintas voces para reflexionar cuál es el futuro de la prensa y de los medios en México.
Sí, definitivamente es algo muy importante.
Pues con esa importancia, vámonos a un corte y regresamos aquí. Ya tengo otros datos. Prepárense, vayan por un lonchecito, un monchis, que viene la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, cuando ya es la 1:29 aquí en la Ciudad de México de este miércoles 20 de noviembre. Yo soy Sebastián Ermenger. Te recuerdo los puntos de contacto. El teléfono en cabina es el 55 529 2599, o nuestras redes sociales @Ibero99FM en X. Así nos encuentras en la plataforma del próximo secretario de la desregularización del gobierno en Estados Unidos, de Elon Musk, en X, @Ibero99FM, y en todas las demás plataformas, @Ibero99, tanto en Instagram como en Facebook. Nosotros, bueno, ¿a ti cómo te encontramos, Vivi Lara?
A mí me encuentran como Mariana_LaraS en Twitter. Y ya solo en Twitter.
Tania Villacampa, ¿dónde te leemos?
@TaniaVillacampa, si quieren playlists musicales, lo lamento, y también tweets sin contexto, ahí pueden saber
en
todo
Tanix
lo que
sin contexto.
Out of context Tanix, de hecho.
Muy discúlpame, bien, muy no bien. Me sabía tu
pues
nombre
ahí,
completo.
Ahí las leemos, ya sea con playlist o con la relevancia de la política,
claro,
nacional.
Que sí. Claro.
Vamos nosotros a nuestra clásica sección de Rox Aguilar, pero hoy la voy a intentar hacer yo. Esta es la mesa de los niños.
La mesa de los niños.
Y el guión, muy bien hecho, muy bien escrito, casi como la carta de Roger Federer ayer a Rafa Nadal, de Rox Aguilar, dice así. Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla de color que más nos gusta, alguien en alguna galaxia sigue festejando la Revolución Mexicana. Los gringos creen que las personas migrantes son el problema de Estados Unidos. México regresa al G20 y sí, otra vez nos duele Sinaloa. En la mesa de patitas de colores de hoy, Alberto Gallardo del Centrus. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ricardo López Cordero, de Ibero 90.9.
Hola, Sebas, gracias por invitarme.
Y yo aquí, digo, estamos produciendo en vivo, pero le voy a invitar a Manuel Guerrero del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, si nos puedes regalar unos minutos para la mesa de los niños. Digo, te estoy comprometiendo en vivo, pero...
No, por supuesto, con muchísimo gusto y encantado de estar aquí, por supuesto que sí.
Te agradecemos mucho, pues Manuel Guerrero del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Ibero, aquí en la mesa de los niños.
Y juega de local también, Manuel, porque esta es su casa, Ibero 90.9.
Claro, esta es su casa, y ahorita hablaremos de un evento que están haciendo, ya lo habíamos comentado, pero ahorita le damos juego a un evento muy importante que están teniendo. Alberto, ¿qué frase es más probable que uses? ¿Qué onda perdida o salúdame bien, no?
En que tienen afecto es muy importante.
Es muy importante.
Sí.
El hola perdida, hola perdido, no.
No, creo que ya no es de mi generación. Yo soy más, ya tengo bastantes años corridos.
Pero aquí estamos más o menos similares y Rox Aguilar puso este guión bastante Gen Z. Yo creo que esperando que se sumara Mariana Lara, Tania Villacampa a esta conversación. Rick López Cordero, ¿te has desaparecido de algún grupo de amigos?
De más de los que puedo contar.
¿Por?
Pues siento que la razón más estúpida de ser amigo de alguien es como porque ibas en la primaria juntos, ¿no? Como mucha gente con la que uno se lleva solo por momentum, por inercia. Y de pronto, mira, te voy a confesar, Sebas, que la última vez que se juntaron mis amigos de la secundaria a cenar, la cita era a las 8:20 y cancelé a las 8:15.
Por algún motivo...
Medio flojera.
Ya. Igual ya era tarde.
Sí,
ya,
también había que dormir.
A esta edad ya es tarde. Alberto, ¿qué pasaría si eres nominada o nominado como una de las 100 personas más influyentes en la ciencia climática y no te presentas a una de las conferencias más importantes de la ciencia climática? ¿Qué dirías tú?
Te funan para siempre, ¿no? Yo creo que son los eventos académicos, sí son de esos lugares en los que uno tiene que procurar estar sí o sí, porque no solamente... No es que esperan tu opinión, más bien esperan que estés ahí, y es una de las partes importantes. Entonces, si te citan, si es un evento importante, más te vale que llegues y no canceles a las 8:15. Creo que de esos grupos no puedes cancelar a las 8:15.
Aunque te dé flojera y ya sea tarde. Aunque te dé flojera. O aunque tengas que volar vía Copa Airlines y hacer una escala en Panamá, pero participar en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Me da mucho gusto que se sume Adriana Pineda a esta mesa de los niños. Adriana, ¿cómo estás?
Y yo, oigan, perdónenme, pero es que fue el desfile de la revolución y había caballitos en todos lados.
Entonces, porque hay todavía quien sigue celebrando la Revolución Mexicana. ¿Qué opinas? ¿Qué balance haces, Adriana, de la participación de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20?
A ver, yo creo que es hablar de dientes para afuera, literalmente lo que hizo. El presupuesto, literalmente, de la militarización, que fue una cosa de las que presumió, ¿no? Decir a todos los países que destinan el 1%, es, pues, literalmente, cuando lo vemos con el presupuesto de ahorita, pues es una falta de respeto, ¿no? Como a la intelectualidad, sobre todo de los mexicanos, porque, pues, sí puedes ir a la cumbre a decir... real en el tema de la militarización, pero ahorita, a pesar de que se dio un recorte de 43% dentro del presupuesto, sigue siendo el año donde más dinero ha tenido el ejército, ¿no? El caso del año pasado, del presupuesto pasado, fue casi el doble, entonces este recorte del 43 sigue siendo, pues, un tema muy fuerte, sumado a lo de la Guardia Nacional, el traspaso a la Sedena. Entonces, pues, ahí a mí me da... Pues sí me dio coraje, la verdad, y lo de Sembrando Vida, pues un tema de muchísima corrupción que se ha estado investigando, así que, híjoles.
Manuel, tomas un poco así como candil de la calle, digo, ya que te tenemos aquí, quiero aprovechar, como candil de la calle, oscuridad de la casa, justamente este 1% del presupuesto militar que propone México, ¿no?, en el G20, que se destine a programas de reforestación, ¿lo ves así o cómo te pareció esta propuesta mexicana?
Pues mira, es que es una propuesta que es mediáticamente atractiva porque pues quedas bien con todos, pero digamos, pensando que fuera realizable, el problema tiene que ver con los cómos, ¿no? Porque bueno, uh-huh, tienes que hacer toda una investigación para saber qué tipos de flora, ¿no? Son locales, qué tipo de árboles tienes que sembrar, cuáles son los cuidados. Entonces, no es como tan a bote pronto operar un programa de ese estilo, ¿no? Y creo que pues coincido con los colegas, como frente a lo que se ha hecho en el resto del presupuesto, pues mira, la verdad es que creo que deja mucho que desear porque pues le seguimos apostando a las energías fósiles, ¿no? Por otro lado.
Sí, claro. Rick, ¿qué opinas? ¿Qué opinas que Claudia Sheinbaum haya regresado como presidenta de México después de un sexenio donde no había participaciones en este tipo de foros?
Pues es simpático que estemos, o sea, que la nota sea que la presidenta fue a un foro mundial, ¿no? Creo que la 15ª, 16ª, 17ª economía del mundo pues tiene que estar representada en esos foros mundiales, o todas esas cosas. Tú lo sabes mejor que yo, Sebas, porque tú eres internacionalista, yo soy un humilde comunicólogo.
Pero ¿por qué la quemarme? Sí,
pero a ver, la foto, el protocolo, todo eso al final da igual, lo importante son las relaciones, las reuniones bilaterales que pueda tener para nosotros con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, ¿no? Lo demás está muy bien, la foto con Lula, con el presidente de Chile, es como lo mínimo indispensable, ¿no? Es como mis alumnos que me dicen, quiero pasar porque vine a todas las clases. Bueno, está bien, es lo que se esperaba.
Bueno, por lo menos no era hasta Brasil todas tus clases.
Son aquí en la sala junto al Ibero 90.9.
Alberto, una sencilla, ¿cómo va el programa Sembrando Vida?
Uy. O sea, yo... es la sencilla. No, bueno, yo regresaría un poco y lo voy a ligar con lo que me preguntaste, que deberíamos de tomarle la palabra. O sea, si destinamos el 1% de lo que México invierte en el ejército, en programas de reforestación, estaríamos del otro lado. Y
sí, hay que doblar la apuesta, ¿no? Un poco.
Lejísimos de alcanzar algo así. Y también lo ligaría a ciencia y tecnología, en donde ella se supondría que es una persona que lo entiende muy bien. Y tuvimos otra vez un recorte en el ámbito de ciencia y tecnología que está ligado, como decía ¿cómo te llamas?
Adriana. Manuel.
Como decía Manuel, que es muy importante, Ricardo, ¿no? O sea, el tener la parte de investigación vinculada a cómo hacer reforestación es crucial. Entonces, si no entendemos esa parte y no hay dinero para hacerla, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pero bueno, Sembrando Vida va muy mal, empezó muy mal y entonces no puede ir mejor. Todo el tiempo desde que plantearon el proyecto, que es un proyecto, no es un proyecto de reforestación, es un proyecto de, se supone, combate a la pobreza y seguridad alimentaria, disfrazado de un proyecto de reforestación, y que si es reforestación, además estamos como en el siglo XX, muy a principios, porque actualmente deberíamos de estar pensando en restauración, no en reforestación, pero bueno. No es un proyecto que tiene que ver con eso. Había muchísimas cosas que se alertaron desde el principio que podían salir mal. Y actualmente lo que vemos es todo lo que dijimos y más cosas fracasadas. Por ejemplo, hay muchísima desintegración en las comunidades a partir de mucho recurso que entró a las comunidades. Muchísimo dinero, ¿no? Vinculado a este tipo de proyectos sociales. Entonces hay conflictos alrededor de ello. No hay ganancia de la cobertura, de hecho la deforestación en México sigue incrementando, entonces no está funcionando ni en la parte social, ni en la parte de combate a la pobreza, y mucho menos en la parte ecológica de recuperación de cobertura forestal.
Rick, ¿qué funcionó más, Sembrando Vida o tú en tu vida escolar reprobando o pasando exámenes?
Gracias.
Director.
Te puse las dos opciones, chance... ¿Te fue muy bien?
Mira, Sebastián Erdmenger. Yo no soy experto, pero he escuchado a distintas expertas y distintos expertos que dicen que Sembrando Vidas no es un programa que ha cambiado, digamos, ¿no? La faz o el rostro de la protección y la conservación y la restauración, como decía Alberto, de este país. A mí me fue muy bien en la carrera porque era muy ñoño. Manuel te podrá contar eso. Pero, ¿qué pasa con el Sembrando Vida? Sembrando Vida es una cosa que es como muy típica del morenismo, que es hacer política pública para comunicar y no comunicar política pública, ¿no? Es esta cosa de, nosotros somos los que más han invertido y los que más arbolitos plantamos y los que más árboles maderables y frutables ponemos. Y es una manera de decir, como de señalar, en términos como de economista sería como tu signal en inglés, que están haciendo algo que les importa el medio ambiente, pero es primero la política pública para comunicar, primero la comunicación y segundo la política pública. ¿Me explico? Es una cosa como que es muy tramposa, es propagandística, y es la misma manera en la que, por ejemplo, otro viejo amigo del morenismo, que es el ex y futuro presidente Donald Trump, que decía, vamos a separar a familias en la frontera de Estados Unidos con México, no porque esa sea una manera de reducir el flujo migratorio, sino que es una manera de decir, comunicarle a su base y a las personas que votan por él, nosotros somos duros con los migrantes, ¿no? Es la misma lógica de comunicación que encuentro bastante perversa.
Adriana, ¿quién es la persona en la que más confías y por qué?
Ay, en mí misma.
Muy bien.
Porque no confío en nadie más, ¿no? No, oye, rápido con lo de Sembrando Vida, porque sí quería como dar un último comentario de que se me hace también un tema incluso de presupuesto, porque justamente con lo del Tren Maya se hizo una deforestación de casi 3.800 millones de arbolitos, que justamente pues no están ahí en un marco literalmente en el de Sembrando Vida, y pues el tema de la pobreza me parece muy interesante porque justamente se han creado dinámicas donde hay un tema de mal uso del suelo, porque justamente para recibir este programa social incluso queman los lugares para entonces decir, vamos a reforestar, y entonces ni siquiera hay un impacto ambiental, pero nada más era eso, y ya, yo creo que solo confío en mí, y en mis gatos.
Y si fuera sinaloense, ¿en quién confiarías más? ¿En la policía estatal o en el gobernador Rubén Rocha Moya?
Yo creo que lamentablemente en este momento no confiaría en nadie. Creo que literalmente están en un momento, pues sí, hasta de un estado de excepción, ¿no? Tienes un gobernador que no tiene legitimidad, que no le quieren dar ni siquiera la revocación de mandato para hacer el tema. Tienes una Guardia Nacional que está ahí dentro, pero que tampoco está ejerciendo, pues literalmente, las labores de seguridad. Y luego tienes estos 99 agentes que no quieren pasar el examen de confianza, que es lo mínimo que debería pasar, aunque sea una persona que está procurando justicia. Y pues el tema es que ahí sí es un tema de vida o muerte. Ya van muchísimos muertos, van muchísimos desaparecidos. Tengo gente que es de allá justamente, y hay familias desplazadas ya, porque es literalmente gente que no puede ir al súper, ¿no? Porque hay este miedo de que haya estos balazos o estos enfrentamientos en la calle. Entonces, más bien, yo creo que más que en confiar en alguien, creo que deberíamos estar volteando a ver el conflicto allá.
Sí, sin duda, sin duda. Dos meses y ya casi dos meses y medio y aquello parece no resolverse. Manuel, ¿el gobernador de Sinaloa genuinamente cree en sus exámenes de confianza o en realidad se está burlando de nosotros y sobre todo de los sinaloenses?
Pues yo creo que, digamos, todo político tiene un cierto grado de cinismo, ¿no? Porque si no, pues, digamos, no puedes ejercer el oficio como debe ser. Sí. Pero yo creo que en el caso del gobernador de Sinaloa es un campeón del cinismo, y creo que simplemente lo que está haciendo es intentar navegar lo mejor posible con los apoyos desde la federación, ¿no? Uh-huh. Porque la población local parece que no lo quiere ni tantito, entonces pues navegar lo mejor posible para terminar sexenio y bueno, pues entregar lo que tenga que entregar a quien se lo tenga que entregar, a quien le digan que hay que entregárselo, y que él no sale con demasiados raspones, ¿no? Entonces más bien está plegado pues a lo que diga el centro, y ahí yo veo, la verdad es que un vacío de poder enorme que nadie sabe qué hacer. Sí. En realidad yo creo que ni siquiera la gente en la federación sabe qué hacer. Yo no sé si estén discutiendo el caso Sinaloa, pero lo ligo también con el evento que estamos teniendo, porque vamos a tener periodistas del debate, vamos a tener a Javier García, vamos a tener muchos periodistas de Sinaloa discutiendo al rato cómo cubrir el tema de la violencia que está pasando en Sinaloa.
Cuéntanos. Pero es vacío de poder legal, ¿no?
Sí, pero, claro.
O sea, porque hay dos poderes, claro. Ahí justamente, no, bueno, el tema, ¿no?
Nunca, no, en política uno dice, nunca hay vacío de poder, ¿no? Siempre sí, alguien justo lo llena. El fáctico lo tiene copado, ¿no? Pero claro, el legal, institucional, no.
¿Qué hacer en Sinaloa, Rick?
A mí me gusta mucho un lugar que se llama, que pueden encontrar una reseña que escribí hace muchos años para la revista Hoja Santa, que en paz descanse, que se llama Los Mejores Mariscos de Mazatlán, que no sé por qué en este momento no me puedo acordar cómo se llaman, pero son muy famosos, son los que mandaba traer Carlos Salinas para sus fiestas en avión y que solo puedes pagar en efectivo. Alguien que esté allá afuera, 55-529-2599, si se acuerdan, avísenos. Eso puedes hacer, puedes pasear por el malecón en Mazatlán, puedes ir a visitar el centro, que es muy bonito. Puedes escuchar incesantemente banda en todos lados y puedes ver como lo que yo supongo que sería la pesadilla de Hobbes, ¿no? Todo en el mismo fin de semana, volando directamente desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Muy bien.
O el AIFA.
O el AIFA también. Pero es eso, o sea, como en términos, como si quieres una respuesta seria.
No,
no, gracias, no de ti. No, si el Estado mexicano no puede cumplir como con la primera noción histórica de Estado, que es garantizar la seguridad de sus habitantes, entonces sí estamos en un estado de excepción y estamos en un lugar en el que lo único que podemos hacer es como esforzarnos como ciudadanos y exigir como ciudadanos, aunque estemos desamparados.
Alberto, dime tres cosas que relaciones con el color naranja.
Las naranjas. Y el naranja es mi color favorito.
Ok, entonces
con las chamarras, okay. Porque tengo, yo creo que 6 o 7 chamarras color.
No me digas que estás afiliado a cierto partido,
sí,
político.
Sí, 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 Maynes, presidente. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa es naranja?
Los atardeceres.
También, pero fíjate Garfield. Que no tanto. Me acabo de comprar unos tenis naranja también, entonces creo que esas tres cosas.
Las
me gusta
mandarinas.
Mucho, mucho, mucho el naranja.
Adriana, Donald Trump, hablemos de Donald Trump.
Híjoles, es que justamente los últimos nombramientos están de risa loca, ¿no? Yo creo que si en este momento estamos haciendo una crítica sería el gobierno, que los Estados Unidos tienen el doble de problemas de los que nosotros tenemos, ¿no? Pero pues justamente en términos de México lo que me preocupa es el tema de los migrantes, justamente por lo que mencionaba, ¿no? Es una política de comunicación, la parte de la presión a los migrantes, se viene un éxodo y aquí la pregunta es, ¿México tiene la capacidad para recibir la cantidad de migrantes? Y les puedo decir que no, porque literalmente estoy traumada con el presupuesto, porque el presupuesto, si no hay dinero, no importa y no existe, ¿no? Y en este caso tenemos un Instituto Nacional de Migración que tiene un recorte del 14%, una Comar que también tiene un recorte del 14%, y justamente, literal, el año pasado, en diciembre, el Instituto Nacional de Migración pidió que ya no se pudiera dar este asilo a personas porque ya no había presupuesto, y lo que llama mucho la atención también es que el presupuesto de detenciones para migrantes en este país es 40 veces más grande que el de refugiados. Entonces, creo que cuando pensamos en Donald Trump, yo pensándolo en México, estamos listos para recibir a tanto migrante que va a venir también de una violación de derechos humanos allá de donde viene, porque por lo general no todos son los migrantes mexicanos, sino los migrantes que vienen de Latinoamérica, que vienen escapando de situaciones violentas y que luego llegan a México, a la violación también sistemática de derechos humanos, donde hay una impunidad, donde no hay presupuesto. Entonces yo pensaría, a mí en este caso de lo de Donald Trump, es algo que pues sí me preocupa mucho.
Y unas deportaciones, Manuel, que ha dicho el presidente electo que podrían ser implementadas con el ejército de Estados Unidos. Una militarización aquí y una militarización allá. ¿Cómo lo ves?
Híjole, bueno, ahorita que estaba escuchando pues esta reflexión sobre los migrantes, sí, sí nos preocupa muchísimo este tema, porque realmente no, tampoco en ese tema tenemos respuesta, tampoco tenemos una estrategia clara. Pero pensando un poco el tema de Donald Trump, yo creo que, a ver, hablando con varios colegas estadounidenses académicos, muchos me decían, no, es que la victoria de Donald Trump en 2016 pues fue digamos, un pequeño paréntesis en una democracia muy buena y todo. Yo creo que sí tendrían que mirar seriamente qué condiciones estructurales han permitido que surja una figura como Donald Trump en un sistema político que no aguanta la crítica pública, porque no hay una crítica pública de la calidad de la democracia estadounidense, ¿no? Lo sigues viendo en todas las series, en los discursos de los políticos, The Great Democracy of the World, ¿no? Y yo creo que les cuesta mucho ser autocríticos con eso. Creo que el sistema político bipartidista está completamente quebrado. Creo que ha dejado de representar el mosaico de sociedad que son. Y creo que en este caso Donald Trump habló a una base que está enojada, que el Partido Demócrata no ha volteado a ver. Los demócratas hicieron pésima campaña y los demócratas han perdido el piso completamente en sus políticas, porque pues al mismo tiempo que se desgarran las vestiduras con los derechos humanos, pues son capaces de hacer y de fomentar guerras por aquí, por allá, por todos lados, ¿no? Entonces, creo que es una sociedad que está dando patadas de ahogado, digamos, el sistema imperial estadounidense está en crisis y está dando manotazos para todos lados, y Trump es un síntoma de eso y lo vamos a padecer.
Alberto, ¿México se está tardando en reaccionar a lo que nos espera a partir del 20 de enero?
Yo creo que sí. Bueno, a mí de las preocupaciones que se relacionan más con la llegada de Trump es el tema climático. Yo creo que venimos de un momento en el cual hace 8, 9 años teníamos un pico de preocupación. La sociedad estaba de alguna manera consciente de lo que estaba ocurriendo y ahorita vamos en declive, en negacionismo, muchos gobiernos negando la existencia del cambio climático. Las acciones que se plantean en las distintas COPs completamente insuficientes y fuera de la realidad. Y el 20 de enero eso se va a reafirmar y vamos a entrar en una época en la cual las políticas del estado más importante que tiene este planeta van a ir completamente en contra de lo que es una realidad en el ambiente a nivel mundial. Esa es la parte que más me preocupa y sin lugar a duda está relacionado con las crisis migratorias, la pobreza, en fin, ¿no? Digamos, para mí siempre es el funcionamiento del planeta explica todo lo demás y el planeta en este momento está completamente destrozado y la verdad es que a nadie le interesa, ¿no? A nadie le interesa eso. Todo el mundo se hace la vista gorda.
Manuel, aprovechando, bueno, te invitamos justo porque hoy hay un evento importante aquí en la Universidad Iberoamericana.
Que empezó buenísimo con una conferencia de chequeado. Estuve en la mañana.
¿Desde Argentina?
No, de aquí en vivo y en
directo.
No,
chequeado.
Sí, chequeado en Argentina.
Y hay una que a mí me llama muchísimo la atención y no me la voy a perder, que es Nuevo Gobierno, Nueva Relación con la Prensa. Cuéntanos un poquito de este evento, Manuel, y un poquito las conferencias que pueden encontrar hoy en la Universidad de Iberoamérica.
Seguro. Nada más hago una acotación aquí a lo que se decía sobre el cambio climático. Unos colegas de la Universidad Rey Juan Carlos de España hicieron un seguimiento de noticias por todo el mundo sobre las catástrofes climáticas que justo ahorita estábamos hablando de ellas. Y cuando se reportan estas crisis, la asociación entre la tragedia, el huracán, el tornado, la inundación, lo que sea, con cambio climático es mínima en la prensa mundial. O sea, no solamente los políticos no hablan de ello, los medios tampoco están generando debate en la sociedad sobre ese tema. Y bueno, sobre el foro se llama Foro AMMX 2024 y ahí lo estamos haciendo entre el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Google News Initiative y la Alianza de Medios de México. Los temas que estamos tratando hoy tienen que ver con inteligencia artificial, desinformación, seguridad de periodistas y desde luego qué va a pasar con la industria informativa y la nueva relación entre los medios y el gobierno. Todavía tenemos varias mesas, una mesa sobre seguridad, una mesa sobre cómo se está cubriendo el tema de Sinaloa, como lo mencioné hace un momento, y desde luego pues la mesa sobre la nueva relación prensa-gobierno, qué va a pasar con esto, regresarán los buenos tiempos de mucho dinero, ¿no? O realmente pues nos vamos a quedar con un AMLO reloaded en esto, ¿no? Poco dinero y mucha derrama, digamos, a estos grupos de resonancia, sobre todo en redes sociales. Entonces, tenemos gente de primera, como invitados pues a representantes de Google, tenemos también justamente a Franco Picato, que ha venido, él dirige precisamente Chequeado en Argentina y que es como el papá o la mamá de los verificadores y todo eso en América Latina. Y pues tenemos periodistas de super buen nivel. Entonces, también lo tenemos por streaming, si no quiere darse la vuelta hasta Santa Fe porque
hay desfile de la revolución.
Hay caballos en medio de su camino, ¿no? ¿Dónde lo puede checar? En www.alianzademediosmx.org. Ahí puede ver la liga de streaming y no perderse los debates y las mesas que todavía tenemos esta tarde.
Pues estaremos ahí pendientes. Y si sí se pueden subir, si sí están en la Ibero, ¿en qué edificio, en qué salón, dónde los vemos?
Es en el edificio S. El aula es Ellacuría, que está en el sótano de ese edificio.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Manuel. Adriana, un último comentario, tal vez de esto, tal vez de la relación con la prensa, de Donald Trump, de lo que quieras, ya que subiste y brincaste caballos.
Sí, justo. O sea, a mí me tocó una gran temporada ser conductora de un programa en internet y justamente era un área muy segura en términos de, pues, no había, pues, esta censura, ¿no? Pero también ha sido un tema donde, si bien no hay censura, también hay shadow baneo, ¿no? Y el tema de competir también en términos de dinero con, pues, youtubers, con influencers que tienen pagados de gobierno. Y me parece interesante este punto porque justamente los medios tradicionales y de por sí ya han tenido, pues, muchos recortes, digamos, de ciertas voces críticas, ¿no? También en temas de columnas y que podemos ver ahí un apretón que ni siquiera tiene que ver, yo creo que con dinero, sino pues en la parte de afiliarse al régimen, porque justamente lo que estamos viendo es un régimen que ya está en miras de ser autoritario y que los medios de comunicación son el primer paso también para poderse comunicar con la gente y poder mover a la masa. Yo consideraría que pues justamente lo que nos queda y lo que sería importante es empezar a ver cómo podemos hacer una resistencia, tanto en medios tradicionales como en medios de internet, gente como Animal Político, que también hace muchísimo tema de investigación y que podría ser vulnerado, y yo nada más meto sobre la mesa el tema de la prisión preventiva oficiosa, que puede ser una de las cosas que se puede utilizar para perseguir a la prensa. Pues literalmente Animal Político podría meter una factura mal y entonces ser acreedor de prisión preventiva oficiosa, y entonces ahí es cuando yo digo, no es tanto el dinero, yo creo que es más bien la parte de presión de gobierno que sí deberíamos de tener cuidado.
Pero no tomas en cuenta el argumento circular que define y que justifica todas las acciones de morenismo, ¿no? Dirían, nosotros somos buenos y como somos buenos solo podemos hacer cosas buenas. Y si nosotros las hicimos, son buenas.
Entonces, por definición.
No sé qué nos preocupa, ¿no? Si son buenos.
Pues miren, yo nada más digo que con la prisión preventiva oficiosa estamos en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos jueces sin rostro también ahí metidos en la mesa. Y que yo sí creo que más allá de la población que tiene, pues es la más vulnerable con la prisión preventiva, yo sí veo un área muy importante.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo.
No, me estoy haciendo un chiste. No, yo sé, yo nada más le estoy
repitiendo. Para eso me traen los miércoles.
Exactamente.
No, pero sí hay que tener cuidado porque creo que ese va a ser el mecanismo de persecución a la disidencia.
Adriana Pineda, analista política, muchas gracias. Manuel Guerrero, muchas gracias. Y
gracias.
Al ratito, ahí nos vemos. Ricardo López Cordero.
Si usted iba conmigo en la secundaria, lo siento.
Alberto Gallardo del Centro, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias a todo el equipo que hace posible Tengo Otros Datos, Mariana, Tania, Pepe, Diego, todo el equipo, muchísimas gracias. Este es el programa de Rox Aguilar, mañana Jaime Anchustegui y Rox Aguilar, si Dios quiere, el próximo miércoles aquí en Tengo Otros Datos. Que pasen una excelente, excelente tarde, soy Sebastián Erminger y nos seguimos escuchando.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!